Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE, y es que me da no sé qué hacer. ¿Me doy paso a mí mismo para hacer un avance informativo? Venga, pues vamos a hacer un avance informativo, venga. Me parece muy obsceno esto de darme paso a mí mismo, es como una especie de ejercicio de falta de humildad o algo así. O sea, echo mucho de menos a Ángel y a Marijos y a todo el mundo. Bueno, mira, te lo comento así de memoria. Vamos a tener un festival de fados 22ª edición para quitar el hipo. Es una de esas, yo lo llamo acontecimientos que forman parte de nuestro mobiliario cultural y creo que merece la pena. Es, no te voy a decir que sea algo único porque evidentemente en Portugal los tienen, pero nosotros ya llevamos 22 años con ese festival y solamente te voy a decir una cosa, no te voy a andar diciendo quiénes vienen, quiénes dejan de venir, que lo puedes ver tú en la web y demás. Solamente te voy a decir que andes a Gurico porque caben 250 personas allí delante del atrio del convento de San Francisco, te das cuenta, ¿no? 250 sillas, ni una más, ¿eh? O sea, entonces ándate a Gurico porque luego viene, no, es que claro, es que tal, es que me he despistado. Ándate a Gurico, simplemente es ese aviso.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Buenaventura. Vamos a ver si pronuncio yo bien estas cosas. San Abudemio de Ténedo, San Andrés Guyen Quinton Nam, San Ansuri y compañeros, San Atanasio de Nápoles, San Catulino y compañeros, San David de Suecia, San Felipe de Alejandría y 10 niños mártires, San Félix de Tibiuca, San Gumberto de Ansbach, San Jacobo de Nisibe y San José de Tesalónica. La flor de lirio real. Sí, claro, me lo pones así, macho. Mira, hoy cumple 48 años Roberto Velasco Mielgo y lo vamos a celebrar con Campanera, con esta canción emblemática. La canción favorita de su madre, María. Le deseamos un día feliz, pero lo hacen con más intensidad todavía su mujer Amparo, sus hijos Iván y Hugo. Y nosotros le deseamos, y toda la gente que le conoce, que siga tan espontáneo, jovial y alegre. Porque ya sabes, más corre la galga que el mastín. Pero si el camino es largo, más corre el mastín que la galga.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Oye, Rafa, ¿tu Citán me está poniendo ojitos?
Uy, perdona, los faros estaban encendidos.
Si es que la Citán seduce a cualquiera. Gran carga útil, conectividad inteligente y gran agilidad para desenvolverse en la ciudad. Descúbrela en versión furgón y tourer. Citán de Mercedes-Benz, tan compacta como funcional.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Me lo estaba comentando yo a Jesús con esto de Joselito. Claro, yo le veo así angelical en las pelis aquellas de cuando yo era pequeño y tal. Y luego pensar que fue mercenario en Angola, ¿verdad? La vida es que da unas vueltas. Yo, claro, por eso esto de no digas de esta agua no beberé, ¿cómo era? No digas de esta agua no beberé, ese cura no es mi padre y nunca seré del Opus. Que me acuerdo que cuando hizo un reportaje sobre el Opus de aquí en Zamora, que, por cierto, son gente estupenda, los que yo tuve ocasión de conocer y se mondaban cuando Que no podemos dar nada, por supuesto, ¿no? Porque, oye, que es absolutamente humorístico, que nadie se me moleste, que a veces hay gente con la piel muy fina. Bueno, de gente con piel fina saben bastante nuestros amigos los agricultores y ganaderos, porque se pasan la vida lidiando, ellos no la tienen fina, ¿no? Porque si no, hace tiempo que estarían en otro negocio. Y hemos hablado, yo no sé cuántas veces hemos hablado de las necesidades del campo, de cómo están las cosas. En estos últimos, vamos a decir, 2 años... ha sido una absoluta locura. Además, hemos hablado porque la sociedad, claro, quería entender lo que pasaba. Y claro, digo, a ver si te crees tú que la gente protesta. Porque dice, oye, que me aburro mucho este lunes, voy a protestar este lunes, que quiero entretenerme un rato. No, no va por ahí la cosa. Entonces, ahora diréis, ¿está la cosa calmada? Bueno, está la cosa calmada, han mejorado. Hay una serie de aspectos relacionados con la flexibilización de la PAC que, bueno, que mejorar ha mejorado respecto a lo que teníamos hace unos cuantos meses. Pero bueno, queremos saber siempre qué terreno pisamos y no hay mejor manera de hacerlo con la gente que es depositaria de todos los sentimientos, de todas las penas, de todas las iras de sus compañeros y que además también están en activo, como es el caso de Lorenzo Rivera, que es el responsable, el secretario general de COAG en Castilla y León y presidente de COAG Zamora. Lo he dicho bien, ¿verdad, Lorenzo?
Coordinador a nivel regional y presidente.
Coordinador regional, lo he dicho casi bien. Gracias. Bueno. Lorenzo Rivera, buenos días, gracias por estar en COPE, por venir a vernos.
Muchas gracias y un placer estar con vosotros.
Lo primero, claro, te queríamos preguntar, sabemos que la Alianza UPACOA, sabemos que, bueno, yo diría que casi de manera unánime las organizaciones agrarias con las que hemos podido mantener contacto, ¿estáis satisfechas? Decís, oye, la María González Corral no es una advenediza, no es una mujer que diga, venga, te ponemos ahí de adorno, no, no, que es una tía que sabe lo que se trae entre manos y que la nueva consejera, en medio de estos vaivenes que estamos sufriendo, parece que bueno, que os merece, le dais toda la confianza, ¿verdad?
Sí, efectivamente, así lo hemos manifestado a todos los que nos preguntan, los medios, y yo lo digo con verdadera convencimiento, ¿no? Es una persona ya conocida en la Consejería de Agricultura porque estuvo en la etapa de Jesús Julio Carnero, llevando la Dirección de Desarrollo Rural, y también en el Itacil, y llevaba el tema de regadíos, lo conoce perfectamente, es una persona preparada técnicamente y con ambición de trabajo y ganas de resolver cuestiones. Luego, en una consejería tan importante como la de Agricultura y Ganadería en esta comunidad de Castilla y León, ese caramelo que yo creo que deseaba siempre volver a tener el Partido Popular, pues creo que ahora vuelve a tener en sus manos la oportunidad de defender al sector con fuerza, y para eso estamos nosotros, para apoyar lo que podamos y sobre todo cooperación.
Ahora la historia está, que esto es para preguntarlo en otras instancias, hay una expresión que utilizan mucho en política que es no suma. Cuando hay que ver si luego cuando se quieran sacar cosas adelante suma a la hora de poder defenderlas. Pero bueno, eso es tema político y nosotros no estamos hablando de política, sino estamos hablando de las cosas de comer. Hay multitud de temas, pero vamos a hablar de lo último. Hay novedades en cuanto al bienestar animal recientes. Cuéntame cómo nos afecta.
Muy brevemente, porque esto ya viene de largo, es de una directiva europea del 2008 en la que se vuelve a apretar en bienestar animal. Ya hicimos una reforma de todas las granjas antes de 2013 para tener más espacio en las granjas. Perdimos plazas de cebo y también de madres en ese movida. Ahora vuelven otra vez a apretar en esa directiva para que se reduzca la cantidad del censo de densidad de cerdos por espacio, y eso afecta pues ni más ni menos que entre un 7 y un 16,5% al número de plazas que tenemos ahora mismo en cada granja. Quiero decirte con esto que en una explotación tipo de un cebadero de 2.000 cerdos estamos perdiendo un 11% de rentabilidad, unos 8.000 euros al año, que esta gente pues tiene sus créditos, sus planteamientos a largo plazo, y ahora pues los números no le salen. Por lo tanto, si quieres mantener el censo hay que hacer nuevas explotaciones, ampliarlas, y una explotación de porcino pues un tipo de 1.000 madres, por ejemplo, 1.000 cerdas, 1.200, te puede superar los casi medio millón de euros si quieres mantener las plazas, porque tienes que hacer ampliación de la instalación y reformas dentro de las salas de partos, porque porque no se permiten ahora mismo por espacio el número de cerdas que paren en esas salas. Luego, un coste inasumible para el sector, por eso pedimos que se aplace por lo menos 3 años hasta enero de 2028 y que además se le dé la oportunidad al sector de batallar dentro de Bruselas esta reforma con el nuevo Parlamento Europeo que salga, con los nuevos comisarios, para intentar flexibilizar, como se ha hecho con la PAC, esta medida de bienestar animal que puede suponer de en torno a los 4 a 8 millones de cerdos cebados menos al año en el país, y por lo tanto dejamos de ser competitivos. Hemos perdido mucho mercado en China y estamos perdiendo mercado exterior si hacemos avances de este tipo. Luego, el bienestar animal bien, pero tiene que ser compatible con la viabilidad económica.
¿Sabes a mí, Lorenzo, a qué me suena? Claro, vosotros, los de las organizaciones agrarias, sois muy finos. Los expresáis, estáis acostumbrados, sabéis decir las cosas de un modo lacerante, pero que no ofenda. Pero yo te soy sincero, sigo con mucho interés las cosas, no soy técnico, pero bueno, siempre os tenemos a vosotros para ayudarnos a entender las cosas. Y yo, cuando se habla de flexibilización de la PAC, en mi lenguaje, en el lenguaje de mi mundo, es: mirad, yo organizo y legislo, pero como no tengo ni idea de lo que traigo entre manos, luego resulta que lo había hecho mal y me dicen que como haga eso van a cerrar explotaciones y la gente se va a arruinar y al final vamos a tener que comprar la comida a Vietnam. Eso en mi mundo es así, es decir, lo he hecho mal y ahora lo tengo que hacer bien y lo llamo flexibilizar. No, yo lo llamo ponerlo como tenía que estar. No sé si me equivoco.
Sí, sí. Efectivamente, esto no ha sido más que un reconocer por parte de la Unión Europea de que esta PAC, esta nueva PAC que entró en vigor en el año 23, pues desde el principio nosotros veníamos denunciando como algo imposible de aplicar a la práctica y que íbamos a perder mercados y sobre todo la viabilidad económica de muchas explotaciones estaría en peligro, porque este Pacto Verde no nos llevaba más que a menos producción, a ser menos competitivos y unas exigencias medioambientales imposibles de cumplir para muchas pequeñas y medianas explotaciones, porque el grande se defiende bien, pues tiene sus técnicos, tiene su gente que le hace todos los papeles, pero las explotaciones familiares no lo podemos hacer. Por lo tanto, ha sido un vuelta atrás. Y ahora la nueva comisión, el Parlamento, lo que se genera a partir de estas elecciones en Bruselas, tendrá que empezar a debatir, porque con esta flexibilidad, como tú bien dices, se ha conseguido que todos los problemas, sobre todo mayores, que nos ocasionaba esta nueva PAC, se hayan paralizado hasta el 27, pero queda solucionar la nueva PAC a partir del 27. Y en ello tendremos que trabajar, tendrá que trabajar la nueva consejera, como hablábamos antes, y tendrá que hacerse valer sobre todo el Ministerio de Agricultura de aquí de España. Ahora mismo tenemos unos precios ruinosos de cereales, con una buena producción, un año normal, tampoco es para tirar cohetes, pero tenemos unos precios ruinosos por debajo de los 200 euros la tonelada, cuando tenemos unos costes de producción que todo el mundo sabe entre 700 y 800 euros la hectárea, y eso equivale a tener que pagar el cereal, por lo menos para cubrir los costes, a 260 o 270 euros la tonelada. Entonces estamos en 70, 80 euros menos de precio la tonelada de lo que realmente cubriría los costes. Por lo tanto, yo el otro día eché las cuentas y en Castilla y León perdemos 500 millones de euros a estos precios los cerealistas. ¿Qué está ocurriendo? Desde el año 2011 hasta acá hemos perdido 500.000 de hectáreas de cereales a nivel del país. Pero es que aquí en Castilla y León andábamos rondando los 2 millones de hectáreas de cereal. Ahora tenemos 1.600.000. Hemos perdido más de 200.000 porque entre los ecoregímenes que hay que hacer rotación, pero también entre que no es rentable el cultivo, no es atractivo, la gente lo abandona. Como lo abandonó la remolacha cuando no era atractivo porque no era rentable por el precio, y ahora ha vuelto a sembrarse la remolacha. 33.000 hectáreas en Castellón porque está a más de 60-70 euros la tonelada. O sea, si hay precio, si hay rentabilidad, el agricultor no es tonto y siembra lo que le produce una viabilidad económica y sobre todo si es competitivo. Si no lo es, pues desde luego se abandona, como se está ocurriendo con los cereales. Y a estos precios no nos puede preguntarnos cómo el año que viene probablemente nos quedemos por debajo del 1.5 millones de hectáreas en Castilla, perdiendo producción.
El otro día siempre escucho con mucha atención a la gente que está en distintos puntos del sector, ¿no? Y escuchaba a Rafael Sánchez, al director gerente de Covadú, hablando de al hilo del cultivo de cereales, de qué capacidad tenemos para producir nuestros propios piensos. Entonces hay un déficit, hay un desfase ahí monumental que de algún sitio tiene que salir. Entonces, yo pienso, a lo mejor a mí no me termina afectando, pero si pensamos de manera no egoísta en las generaciones que nos suceden, la estructura, nuestra estructura productiva yo por todos los signos y por todo lo que veo, yo veo que a medio plazo corre peligro real nuestra estructura productiva. Aunque hay muy buena voluntad, yo veo, yo qué sé, cuando hablamos, por ejemplo, de ahora se piensa, hay que darle una vuelta de tuerca al plan estratégico de la industria agroalimentaria, que supongo que la consejera estará ahí también metida hasta las trancas. Pero yo no veo, por ejemplo, la ley de la cadena alimentaria. Yo veo buena voluntad, pero de manera fáctica lo único que sé es que cada vez hay menos ganaderos, cada vez hay menos explotaciones, son todo pegas, son todo problemas, y los jóvenes, el mensaje que reciben es, mira, casi mejor que se haga cargo otro.
Ya, sí, perfecto, tú lo has definido a la perfección, y esto es lo que tenemos. Tenemos un país que necesita producir 37 millones de toneladas de pienso, solo para pienso, más luego la harina que se fabrica para el pan, ¿no? Para comestible, pan y otros productos derivados de la harina. Producimos el año pasado un desastre, pues una sequía en general, 10 millones de toneladas. Un año normal medio andaríamos entre los 18, 20, 22 o 23 con el maíz, pero hasta los 37, fíjate lo que nos queda. Somos un país netamente importador de cereales, el mayor de Europa. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues vino el conflicto de Ucrania y había que admitir ese cereal en Europa, aunque Ucrania no formaba parte de la Unión Europea por apoyo a la guerra, y estábamos todos de acuerdo, pero claro, ya vamos con para allá de 3 años del conflicto y no podemos seguir pagando la guerra los agricultores y los ganaderos y fundamentalmente los de España.
Es decir,
España es el máximo importador.
Esa solidaridad está empezando a afectar de manera, no sé si irreversible, a nuestro sector cerealista.
Efectivamente, efectos colaterales de la guerra están dejando nuestros cereales en precios ridículos, pero es el problema de España solamente. Francia no importa cereal, no le está afectando ese cereal que viene de Ucrania. No tiene que traer a los puertos más que la soja, que es lo que no tiene. Alemania tampoco, el problema lo tenemos en España, y porque además necesitamos ese cereal. Estamos de acuerdo en eso por la extensa cabaña ganadera que tenemos, no solo de porcino, de vacuno, de ovino, y necesitamos ese cereal, ¿de acuerdo? Pero no a estos precios, no de esta manera. Está entrando no solo el de Ucrania, sino todo el que viene del otro lado del Atlántico por acuerdos comerciales que se firmaron hace más de 20 años, que son absolutamente lesivos para los intereses de los cerealistas de aquí, del país. Si tenemos unos costes de producción, si tenemos unas exigencias en la Unión Europea para producir cereal y otras cosas, exigimos que eso que viene del otro lado del Atlántico, a lo de Ucrania, miraríamos por otro lado por la guerra, después hablaría de ello, que se les exija lo mismo. Hay una directiva europea que se aprobó el año pasado, que a partir del 1 de enero del próximo año, todo lo que proceda del otro lado del Atlántico, que venga de zonas de desforestación, no podrá entrar en la Unión Europea. ¿Quién va a llevar ese control? ¿Quién lo va a hacer? Me temo que no lo van a hacer nadie. Por lo tanto, si eso se hubiera atajado desde hace tiempo, ya teníamos bastante cortado de todo lo que viene a esos precios, que son para nosotros son lesivos y es imposible competir con ellos. Pero por otro lado, que todo lo que entre tenga que respetar por lo menos los costes de producción de lo que aquí tenemos. Y ahí entra en juego la ley de la cadena alimentaria. Claro, los fabricantes de pienso te dicen, bueno, es que yo tengo el cereal en el puerto, maíz, cebada, trigo, a 200 euros. Entonces, si no me lo vendes tú al mismo precio, lo compro en el puerto. Pues mire, esto usted como empresa ubicada en este país o en esta región tendrá que poner en valor que los cerealistas de aquí también tienen que convivir, los ganaderos también, por supuesto, y si el cerealista se acaba y se arruina, evidentemente usted va a tener que acabar comprando todo el cereal o parte de ello en esos puertos.
Y ahí es cuando te ponen el precio que les da la gana.
Efectivamente, o te ponen a 340 como llegó a valer después de la guerra o antes. Pero yo siempre y esto quería acabar con lo de Ucrania. Me ha llamado la atención cómo en un país en guerra, después de 3 años, pasándote los misiles por encima, bombas, no sé qué, se puede producir y se sigue produciendo como si no hubiera pasado nada. Y se sigue produciendo girasol, cereales, se sigue produciendo huevos, en fin, todo. No entiendo qué pasa ahí, qué guerra es esa, dónde tiran, si solo tiran en las ciudades, pero en el campo no debe haber ni un tiro porque sigue viniendo una cantidad ingente de cereal. Luego eso lo tendrán que controlar y se controló en Polonia, Hungría, Rumanía y Eslovenia, y eso fue un reglamento europeo que se aprobó el año pasado, justo ahora, hace un año, que les permitió dar ayudas directas a los agricultores de esos países para sufragar los daños que tenían los precios de sus cereales por la guerra de Ucrania.
Diré a la gente que por qué no estamos tratando específicamente los temas de Zamora, pero es que yo aquí vivimos en un mundo global y en el mundo agrario más todavía. Y nos afecta decididamente lo que entra de Ucrania. Y claro, en última instancia, yo me tengo que enfrentar como ciudadano a la tesitura de decir, no, no, tengo que ser chauvinista, que haya menos solidaridad para que mis agricultores españoles estén un poquito mejor. O sea, tenemos que decidir entre eso. No nos dejan otra alternativa.
Claro, es que, a ver, toda la globalización que hace 20, 25 años se ponía como que era lo mejor para todo, para los países, sobre todo subdesarrollados y en desarrollo, porque iban a evolucionar, iban a estar mejor, y los países desarrollados, como Europa y el resto de los países desarrollados, pues íbamos a tener unas condiciones ventajosas del comercio. Por eso se liberalizó todo el comercio, se firmaron los acuerdos comerciales, el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos con Canadá, los acuerdos que se han hecho con Estados Unidos, con todos los países, pero ahora todo ha cambiado todo. Es que el mundo ha cambiado mucho en estos 20 años, 25. Entonces, ya aquellos acuerdos de comercio con una China que ya supera a Estados Unidos en facturación, en Producto Interior Bruto, que la India ya ha superado en población a China incluso, que es el primer país más poblado del mundo, que Rusia, con el revuelo que nos ha preparado en todo el mundo, con guerras en dos, la de Ucrania, la de Palestina con Israel, el canal de Suez parado ahí, que ya los fletes de los barcos se han duplicado, he leído ayer, de precio con respecto a hace un mes. En fin, todo esto cambia tanto y es tan que afecta a Zamora en concreto de una forma colateral todo lo que ocurra en el mundo, como a cualquier otra provincia, que hablar de la lonja, pues no sé, la lonja de Zamora, la lonja de Salamanca o cualquier lonja, es inviable, si es que no puede hacer nada.
Pero es que además hablar de la lonja es que si cogemos ese vector, ¿cuántas semanas llevamos ya sin lonja?
Pues yo creo que llevamos 3 o 4 meses, sí. Pero vamos, que ni se ha notado ni se va a notar que no esté, porque está funcionando la de León, está funcionando la de Salamanca, y tampoco porque funcionen las lonjas se recuperan los precios. ¿Sí?
A ti,
es otra cosa.
Lorenzo, tú cuando tomas un café por ahí en otras provincias y hablas con gente del mundo real, ¿no? Que decía, usted es el de Coag, y nadie te pregunta, oye, ¿y cómo es posible que nosotros andemos así? ¿Será por falta de campo en España? ¿Tenemos poco campo en España para cultivar cereales? O sea, ¿qué politiqueos ha habido para que nosotros andemos ahora echando cuentas a ver de dónde lo traemos o dónde lo dejamos de traer mientras los nuestros tienden a arruinarse? Claro. ¿Qué hemos hecho?
Hemos hecho que tenemos quizás unos políticos que no entienden o no quieren defender con vehemencia en Europa, porque somos un país dentro de la Unión Europea y así hay que asumirlo y respetarlo. Estás en la Unión Europea para todo, para lo bueno, para lo malo. Y en definitiva, nosotros pedimos que los representantes políticos a nivel nacional, que son los que tienen competencia para ir a Bruselas, pues pongan de vez en cuando un puñetazo encima de la mesa, y cuando hay un problema que es específico del país, como lo fue la enfermedad hemorrágica el año pasado, y fue de aquí, de Portugal, no de Francia, ni de Alemania, ni de otros países, pues que también en Europa tengan conciencia de que no se cargue el marrón solo a ese país. Ahora tenemos un problema serio con los cereales, con los precios. Pues no puede ser que se le ayude a Polonia y España, se quede en los cerealistas españoles, los agricultores, sin ayudas europeas y sin ningún contemplación.
En definitiva, que son nuestros políticos los que tienen más potencia que 10.000 tractores, si ellos quieren.
Si quieren, desde luego, evidentemente.
Lorenzo Rivera, coordinador regional de Coag, presidente de Coag Zamora, como siempre un placer. Gracias por ayudarnos a entender este dificilísimo mundo de la producción y de nuestras cosas de comer. Un abrazo y gracias por estar en COPE.
Muchas gracias y un placer estar contigo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.